Íñigo Urkullu, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Ustedes qué prefieren las elecciones, en otoño o en primavera?
No es como las prefiramos, es el contexto en el que estamos trabajando y cómo venimos también del año pasado, ¿no? El año pasado que nosotros decíamos que teníamos que hacer un esfuerzo por dotar de estabilidad a las instituciones en función de las circunstancias que afectaban aquel año también ya de cara a la negociación de los presupuestos. Conseguimos unos presupuestos diciendo que además de la estabilidad institucional por un año, también entendíamos que había tiempo para trabajar por el contexto socioeconómico financiero que se daba el año pasado, pero también abogábamos por un nuevo tiempo para la política en Euskadi. Como contrapartida de aquello, yo creo que es evidente que ha habido hitos durante este año también en relación a la participación política en unas elecciones municipales, forales y al Parlamento Foral Navarro, que han sido el 22 de mayo, y por otra parte que como contrapartida del acuerdo presupuestario alcanzamos un acuerdo para determinadas transferencias que tienen un calendario, tenían el calendario del primer semestre de este año 2011 y tienen el calendario del segundo semestre, y nosotros estamos trabajando porque se concrete cuanto antes, y de hecho mañana tenemos, como se ha dicho también en el boletín informativo, una comisión bilateral para tratar sobre la gestión de ese traspaso de transferencias acordadas.
Pero en esa reunión se va a hablar de los pactos que están pendientes de cumplirse.
Sí, así
es. ¿Va a haber nuevas exigencias?
En la reunión de la comisión bilateral, no. Uh-huh. La comisión bilateral trata de aquellas cuestiones que fueron acordadas el año pasado y que en torno a las mismas nosotros hemos hecho ya un trabajo, el Partido Nacionalista Vasco ha hecho un trabajo, ha avanzado cuáles son sus criterios sobre esas materias que están pendientes de ser transferidas y están contempladas en ese acuerdo con el Gobierno español y el Grupo Parlamentario Socialista Español el año pasado, y hemos avanzado también nuestras reflexiones al Gobierno español. Estamos a la espera de la respuesta y dispuestos a ponernos mañana en torno a una mesa a trabajar para intentar cerrar esas transferencias.
Uh-huh. ¿Apoyo presupuestario a cambio de qué este año?
Bueno, apoyo presupuestario todavía está lejos, por lo tanto, porque yo suelo decir que antes de abrir una carpeta hay que cerrar la carpeta anterior. Tenemos la carpeta, por lo tanto, que mañana tenemos que seguir gestionando para cerrarla. No nos hemos sentado a hablar de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, entre otras cosas porque el propio Gobierno español tampoco nos lo ha planteado. Sí hemos debatido la semana pasada, como todos los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, el límite de gasto que orientaría a la definición, al dibujo de ese anteproyecto y proyecto de presupuestos que el Gobierno español tendrá que aprobar en su caso si quiere agotar la legislatura y quiere presentar proyecto de presupuestos a las Cortes, tendrá que hacerlo desde ahora hasta el mes de septiembre, que es el plazo que tiene.
La estabilidad institucional por la que ustedes abogan, ¿se da ahora con Zapatero?
Pues yo estoy sorprendido hoy por determinada línea editorial de medios de comunicación no lejanos al Partido Socialista Obrero Español, que abogan, curiosamente, porque lo deje cuanto antes. Uh-huh. Y esto es lo que a nosotros, al Partido Nacionalista Vasco, también nos está haciendo reflexionar desde hace ya un tiempo. No por lo que sea el contexto económico financiero que afecta a la Unión Europea, también al Estado español. Es un contexto en el que hay que trabajar, y que la semana pasada teníamos unas turbulencias muy fuertes y hoy también habrá que ver qué es lo que las bolsas, los mercados dicen también con respecto a los stress test, a las pruebas que las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro de la Unión Europea intentaron superar, y superaron, por cierto, las cajas vascas con un nivel de solvencia muy, muy aplaudible. Y estamos en el contexto económico financiero que lo estamos analizando permanentemente como Partido Nacionalista Vasco, sabiendo que queremos cerrar el encauzamiento, el cumplimiento, el fin del Estatuto de Autonomía como consecuencia de esas contrapartidas del acuerdo presupuestario del año pasado, pero en lo político también estamos analizando qué es lo que está sucediendo en el Partido Socialista Obrero Español y en relación al propio presidente del Gobierno español, al Gobierno español y los entornos del propio Partido Socialista Obrero Español, condicionando lo que es el futuro del gobierno español presente, actual, en cuanto a su voluntad o deseo de agotar su mandato, y lo que desde el propio Partido Socialista Obrero Español es una, no sé si desorientación o si es una orientación determinada a que adelante las elecciones. Bueno, no es, por lo tanto, la responsabilidad de los partidos o de los grupos parlamentarios que con sus votos o con sus abstenciones puedan permitir que el gobierno español se mantenga hasta agotar su mandato. Es la voluntad del presidente del gobierno español, pero yo creo que en estos momentos está muy condicionada por su propio partido y por sus propios entornos. Y ahí estamos muy atentos a qué es lo que está sucediendo. Y lo que hoy estamos leyendo, pues no viene sino a refrendar lo que ya la semana pasada, el lunes de la semana pasada, también advertíamos al presidente del gobierno español. Oiga, no ponga la pelota en el tejado del Partido Nacionalista Vasco ni de otros grupos parlamentarios para agotar la legislatura, cuando estamos observando que en el seno del Partido Socialista Obrero Español hay voces diferentes y discrepantes en cuanto a qué es lo que hay que hacer, y además nos parece que está siendo muy difícil de conciliar lo que es el discurso del candidato Pérez Rubalcaba a lo que son las acciones necesarias del gobierno español.
El cambio que se avecina en el Partido Socialista es importante con la llegada de Rubalcaba.
Pues sí, es importante, porque el discurso que está exponiendo, está manifestando el candidato Pérez Rubalcaba, pues es un discurso muy difícil de llevar a la práctica ante el contexto que estamos viviendo. Y más allá de eso, me preocupa no lo que suceda en el Partido Socialista Obrero Español, me preocupa lo que suceda en el concierto político, en el juego político institucional después de las próximas elecciones. Y es ahí donde yo también estoy participando ya públicamente de algunas reflexiones estos días atrás de cómo se puede presentar el escenario futuro ante lo que hemos hecho, ante lo que estamos necesitados todavía de consolidar y qué riesgos tenemos en adelante.
¿Habla de la pacificación o habla de más cosas?
Hablo de más cosas también. Hablo de lo que es esa concepción del Estado, de las autonomías, en la medida en que estamos hablando de un contexto económico-financiero que afecta al gasto público de las administraciones, donde se está reflejando que el modelo del Estado de las autonomías, salvando las autonomías de carácter histórico, de naturaleza histórica, como son Cataluña, Euskadi y en su caso también Galicia, el resto de las comunidades autónomas, pues está en una situación financiera también muy, muy cuestionada y muy cuestionable. Y en este sentido, yo creo que los dos grandes partidos, tanto el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, tienen un reto, pero que como nacionalidades y como comunidades históricas, Cataluña, Euskadi, tenemos la preocupación de que ese reto que tienen el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular de gestionar las administraciones públicas, reduciendo el déficit de las administraciones públicas, pues vaya en una línea de discurso de uniformización. Y esta es una gran preocupación que tenemos como Partido Nacionalista Vasco, pero evidentemente, además de eso, que es lo que yo vengo diciendo desde hace año y medio ya, que estamos no solamente ante una crisis económica, sino que estamos ante una crisis política y ante una crisis institucional, tenemos el tema de la pacificación. Y ante los discursos que estamos escuchando del Partido Popular todavía la semana pasada en relación a Bildu, en relación a la posible impugnación de las candidaturas de Bildu, la situación que está en el entramado institucional, es por lo que vengo advirtiendo que hay que consolidar los pasos. Pero además de Bildu, me preocupa también consolidar los pasos en un proceso que es el de la pacificación. Y ahí es donde yo creo que, como también he dicho, el tiempo es oro y no tenemos todo el tiempo del mundo. Y si hemos ganado un tiempo en otoño del año pasado, ese tiempo se está acabando para que quien tenga que dar los pasos dé los pasos necesarios.
¿Qué pasa si la izquierda abertzale o ETA no avanzan antes de las elecciones generales?
Pues ¿qué pasa? Que seguiremos viviendo en una dinámica de tutela pretendida por una organización terrorista que no representa a nadie y es algo reprobable y rechazable incluso por la llamada izquierda abertzale, y es quien tiene también la tarea ante sí de aprovechar este tiempo para decir a ETA que anuncie ya el cese definitivo y que emita una señal, y que tiene que hacerlo cuanto antes. A mí, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, en un día como hoy, que estamos de 75 aniversario de lo que fue un llamado alzamiento militar, pues ya me gustaría también que un 31 de julio, que es una fecha simbólica, por ejemplo, de lo que fue la creación de ETA, pues pudiéramos desayunarnos con un anuncio de cese definitivo por parte de ETA. Lo vengo insistiendo también en cuanto al círculo cerrado de ETA, para que ya terminemos por una vez con más de 51 años, en este caso serían ya 52 años de existencia de una organización terrorista.
¿Eso entra dentro de lo probable o solo dentro de lo deseable?
Es mi deseo. Yo no puedo decir qué es lo que vaya a hacer ETA. Lo que sí, contestando a su pregunta anterior, hombre, ¿en qué situación nos encontraríamos si no hay una señal antes de las elecciones generales? Pues se está publicando, sí, lo de la legalización de Sortu. Se está publicando información sobre esa cuestión. Habría sido deseable que el Sortu hubiera sido legal para las pasadas elecciones municipales y forales, pero todos sabemos que está en manos del Tribunal Constitucional. El recurso en amparo presentado para su sentencia por parte del Tribunal Constitucional, me preocuparía que estuviéramos envueltos en un torbellino nuevamente de que, si no hay señal antes de las próximas elecciones generales, con el riesgo que hay de que gane las próximas elecciones generales el Partido Popular, y el discurso que el Partido Popular está manteniendo hasta la fecha, por lo menos hasta la fecha, pues estemos enredados en una situación que ya hemos conocido en el pasado, de alteración, de fotografía de representación institucional, de imposibilidad de normalizar la convivencia política en Euskadi, en lo que es el ejercicio de la política en el ámbito institucional, incluso en el ámbito institucional surgido de las pasadas elecciones del 22 de mayo.
Con un gobierno fuerte del Partido Popular, que ahora mismo es lo más probable, ¿el PNV cómo se resituaría?
Bueno, habría que ver.
Porque CiU está alcanzando acuerdos en Cataluña con el Partido Popular.
Sí, sí, sí. Bueno, es la estrategia que tienen tanto uno como otro en ese ejercicio también de normalización en las relaciones entre dos formaciones políticas que estaban absolutamente distanciadas también. Hay que recordar que en anteriores elecciones autonómicas en Cataluña, Convergencia y Unió también acudió ante notario para certificar que no pactaría con el Partido Popular. Bueno, los contextos cambian. Es necesario que haya una relación normalizada entre las formaciones políticas. Como Partido Nacionalista Vasco, creo que estamos dando pasos también, pese a lo que puedan ser discursos públicos, imputaciones que se hacen al Partido Nacionalista Vasco, al presidente del Partido Nacionalista Vasco por parte del Partido Popular del País Vasco. Estamos en un ejercicio de intentar normalizar las relaciones políticas entre dos formaciones políticas que discreparán en grandes cuestiones, pero que también tendrá un ámbito de relación normalizada para discrepar o para, en su caso, acordar. Si el Partido Popular vence en las próximas elecciones generales y tiene una disposición a relacionarse con el Partido Nacionalista Vasco, más allá de que los números que pueda contar con Convergencia y Unión le inviten a pensar que hay que normalizar un modelo de Estado, para lo cual el Partido Nacionalista Vasco viene años también planteando una necesaria segunda transición en el Estado español, o la necesidad de unos pactos como los que fueron los pactos de la Moncloa en pleno periodo de la primera transición, pactos económicos, pactos políticos, pactos institucionales. Yo creo que estamos asistiendo en el año 2011 y vamos a asistir en el año 2012, en función del contexto que estamos viviendo, insisto, crisis económico-financiera, crisis institucional, crisis política, a la necesidad de grandes pactos, más allá de lo que sea la representación que una formación política tenga después de unas elecciones generales.
¿Y hasta dónde puede alcanzar la reflexión del Partido Nacionalista Vasco, que ahora ha quedado con un poder institucional más reducido del que disponía antes, sin el gobierno vasco y sin las diputaciones de Guipúzcoa y de Álava?
Pues hasta donde quiere el Partido Nacionalista Vasco que alcance. No nos vemos limitados por el hecho de que hayamos perdido, efectivamente, perdido un poder de gobierno institucional con la representación de gobierno al haber obtenido los resultados electorales que nos han llevado a que no gobernemos ni en la Diputación Foral de Araba ni en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero eso no significa que desde la oposición, como lo hemos demostrado en el Parlamento Vasco, podamos hacer política y podamos plantear también iniciativas como Partido Nacionalista Vasco al resto de partidos políticos y de grupos parlamentarios. Lo hemos hecho en el Parlamento Vasco, lo hemos hecho incluso con la necesidad de un acuerdo de estabilidad institucional, siendo que no estamos en el Gobierno Vasco, ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien en el año 2009 ofreció y consiguió un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi y también con Amaike Abad para un acuerdo de estabilidad institucional que todavía tiene que ser profundizado, y es algo que el Partido Socialista de Euskadi y el Gobierno Vasco no quieren en absoluto, porque tenemos un acuerdo de estabilidad institucional que tiene que profundizar en políticas públicas, en política fiscal y en lo que es la sostenibilidad de los servicios sociales. Y sin embargo nos estamos encontrando hoy con que el Lehendakari López, surgido de un pacto entre dos formaciones políticas que no ganaron las elecciones, está planteando iniciativas en política fiscal, iniciativas en políticas públicas, a plantear a las otras diputaciones. Hoy nos desayunamos también con una información como que el Gobierno Vasco estuviera en la intención de que a finales de agosto aprobar un proyecto de ley municipal a finales de agosto, sin un consenso previo, sin saber qué es lo que ha sido lo que Eudel, como Asociación de Municipios Vascos, el año pasado ya planteó al propio Partido Socialista de Euskadi y al Gobierno Vasco. Y estamos encontrándonos con la pretensión por parte del Gobierno Vasco de modificar incluso la arquitectura jurídico-institucional de nuestro país, restando competencias a las diputaciones, y se titula así en las en los deseos, en las pretensiones que tiene el Gobierno Vasco. Bueno, yo creo que más allá de que estemos en el Gobierno o que estemos en la oposición, el Partido Nacionalista Vasco va a seguir ejerciendo lo que son sus postulados en función de la fortaleza que tenga de representación institucional. Insisto, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición.
Para ir concluyendo, ley municipal la acabo de mencionar y ley de cajas. Son dos leyes muy importantes, sí, en esta legislatura. A priori, el PNV se inclina por el no en ambos casos.
No conocemos. Yo, es que realmente no ha habido ninguna negociación, ninguna búsqueda de consenso, de acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Gobierno Vasco con el Partido Nacionalista Vasco en ninguno de esos dos proyectos de ley que usted menciona. Más diré, lo que conocemos del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno la semana pasada para las cajas, desde luego que no ha sido consensuado con el Partido Nacionalista Vasco. Y obedece, como ya advirtió el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco antes de presentar el proyecto al Gobierno, al Consejo de Gobierno, obedece a esa pretensión que el Gobierno Vasco tiene de estar mirando permanentemente en cuanto a cualquier proyecto de ley al Partido Nacionalista Vasco. Y lo que tiene que mirar es a la sociedad. Y mira al Partido Nacionalista Vasco con un proyecto de ley de cajas basándose en la supuesta sobrerrepresentación que tiene el Partido Nacionalista Vasco en la participación en las asambleas y en los consejos de cada una de las cajas. Oiga, pero ¿en qué cabeza cabe que un gobierno pueda hacer un proyecto de ley pensando en cómo castigamos al otro partido político, al partido que resultó ganador, no solamente en el año 2009, sino en el año 2011, en estas elecciones municipales y forales, con más número de votos que ninguna otra formación política, donde incluso el Partido Socialista de Euskadi fue el gran derrotado? Bueno, yo creo que así no se hace la política. Espero que el Gobierno Vasco, aun cuando ya ha aprobado un anteproyecto, un proyecto de ley en el Gobierno Vasco, como es el de la ley de cajas, y si quiere hacerlo también con el de la ley municipal, espero que tenga en consideración en qué contexto político se mueve, con quién quiere sacar adelante esos proyectos, sabiendo que sí, que tiene mayoría absoluta en función de la aritmética que le apoya el Partido Popular o UPyD en su caso también en el Parlamento Vasco, pero que no representan al 30% del electorado de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Si ustedes volvieran al Gobierno y no hubiera acuerdo en ninguna de estas dos leyes, ¿estarían dispuestos a modificarlas en la próxima legislatura?
Por supuesto, y en la búsqueda del mayor consenso posible.
Pues Íñigo Urkullu, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima.